a stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all, let's call it an Irish pub. Paffrey's hard, cocaine, a pub, the Guinness, pie, the cabbage, crap, the eye, don't wanna be paddy trapped, we'll call it an Irish pub. While I'll be fucked, to spit upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, I'll often burst your filthy mug, if you draw one more shot, I'll get me beer.
Aquí desde el Coleganés con los teléfonos 91 69 33 3892. Repito, teléfonos 91 6 39 33 892. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad de la Asociación Salud y Alternativas de Vida. Teléfono 659-927-141. Repito, 659-927-141. Calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4 y media a 8 y media. Correo asad@asad.org.es y en Facebook Asad Leganés.
Is an Irish pub. While I'll be fucked, you spit upon the holy book. The only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, you'll often burst your filthy mug. If you draw one more shot, I'll give me beer.
Aquí estamos reunidos con Gustavo, con efemérides, Eloy con los deportes, Monse con actualidad, Milagros con películas y yo mismo también, pues con algunas películas también.
Yo soy Manuel, soy el técnico.
Se me olvidaba.
Efemérides con Gustavo Bermúdez.
De blanco, te lleva a los infiernos. Ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile
miércoles 21 de 2023 y hoy antes de ayer, 19 de junio, lunes, se cumplen 9 años de la proclamación del rey ante las Cortes Generales, que fue el 19 de junio de 2014, hace 9 años. Se propuso transformar la institución que lidera y ligarla al tiempo nuevo que él y familia representan. El monarca ha cultivado con mimo un papel de jefe de Estado basado en el deber y en la divulgación de unos valores modernos y globales. Poco a poco inculca toda esa filosofía a su primogénita, Leonor, la princesa de Asturias, que algún día le sucederá en el trono. El rey ha realizado más de 220 viajes por el mundo en toda su vida. Siempre ha visto en su padre un jefe, un amigo y un consejero. Y su madre un referente humano. intelectual y espiritual. Consciente de las diferencias entre la España en la que nació y en la que ejerce, Felipe VI cree que el balance positivo es innegable, y así lo asumen aquellos que han compartido generación con él. Pero no deja de mirar a su futuro, que la reta a sus 55 años, el rey se reivindica. El actual rey de España es un rey de su época. Ha sido licenciado por la universidad, habla 4 idiomas, ha hecho la mili, practica deporte y es un impecable padre de familia y un envidiable marido. Su integración en la sociedad y su voluntad de ser tratado como un español más hacen de él uno de los reyes más cercanos de la historia del país. Es el representante de una nueva monarquía, donde la responsabilidad y la austeridad son inapelables y que deja atrás los antiguos excesos de una corona que hoy debe mantener unida España. Felipe VI nació el 30 de enero de 1968 en la clínica de Nuestra Señora de Loreto, en Madrid. Momentos musicales y vuelvo con el cine. El cine. Sus inicios y un poquito de la película Lo que viento se llevó, de que despierta el entusiasmo, y El mago de Oz.
Muy buena, la verdad.
Sí. Bueno, el cine. El 28 de diciembre de 1895, en el sótano del Gran Café de París, los hermanos Lumière organizaron el primer espectáculo de cine público y de pago. El cine iba a ser un pariente próximo y rival del teatro. Considerado primero como un simple atracción, como un entretenimiento, el cine se convirtió enseguida en un espectáculo, así como en una verdadera creación. Quinta industria del mundo. Las razones de este éxito: la aceptación por parte del público de un arte directamente comprensible. La imagen constituye una especie de lenguaje universal de que todos pueden ser espectador. El cinemascope aparece en 1953, hace 70 años. Las primeras películas fue en 1895 por El regador regado. También tenemos a los tres mosqueteros, que aparecieron en 1922. La novela de Dumas, de Max Linder. La máquina de la general, de Buzz Keaton, de 26. Y Stan Laurel, el flaco, y Oliver Hardy, el gordo, constituyeron la primera pareja del cine cómico. También destacaron los hermanos Marx como Harpo, Groucho y Chico. y lo que Beatles se llevó del 39. Ben-Hur. Hay dos películas de Ben-Hur, una de 1926 y otra más moderna de Charles Heston del 56. También me parece películas como Tiburón del 75, La Guerra de la Galaxia en el 77 y E.T. del 82. Lo que no hemos dicho es Viaje de la Luna de 1912. ¿Qué es cuando la luna le tiene en un ojo estrellado un cohete?
Ah, sí, sí.
Sí, ¿lo acordáis de ello?
Sí, me acuerdo.
¿Y qué más? Sí, y era... Consistía la película que duró 15 minutos.
Sí.
La primera, que fue en 1902. Pues eran unos que llegaron a la luna con un cohete, unos terrícolas, y se aparecieron unos seres con aspecto de insectos.
Ah.
Estos comprobaron que con dándole con el paraguas se diluía.
Ajá.
Se diluía y desaparecía.
Sí, 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 sí. ¿Cómo ha cambiado la forma de matar mancianitos, no?
Sí, sí. Bueno, el cine mudo es de 1915-1929. El sonoro ya empezó en el 29-40. El cine bélico.
Uh-huh.
El cine bélico del 41 al 58.
Uh-huh. Grandes películas también.
Sí. La década prodigiosa del 59. La década prodigiosa del 59-70. Y la década de los 70 a la actualidad se define como cine de mucha diversidad. Lo que viento se llevó despierta un gran entusiasmo. Monumental epopeya, inspirada en la Guerra Civil Americana. Supone una dimensión para Hollywood. Estamos hablando de lo que viento se llevó, uh-huh, del 39. 15 de diciembre del 39. El presupuesto y la magnitud del rodaje sobrepasan todo lo visto hasta entonces. Inspirada en la novela de Margaret Mitchell, los protagonistas de la cinta son Clark Gable, Viva Lynch, Leigh Howard y Olivia de Havilland. Para la elección del reparto se organizó un concurso entre las estrellas de Hollywood, seguido de la opinión pública, disputada por el papel de Scarlett Johansson. Gay Gable dejó atrás actores como Frederick March o Gary Cooper.
Gary Cooper es un
actor también, ¿no? Sí. Con el trasfondo de la Guerra Civil Americana de 61 a 69, que finaliza con la derrota del viejo sur. La cinta de 230 minutos.
Cuatro horas, según de las cuatro películas horas que nos tragamos de tanto tiempo.
Yo creo que son de las primeras películas que duran todo
sí,
tiempo.
Sí, 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 sí.
Las primeras, pues sí. Data de 39, pues sí. Yo creo que sí.
Sí, nos parecía que cuando veíamos las películas del Señor de los Anillos de 3 horas y pico.
Hombre, ese era el
tela marinera.
Escucha.
Sí.
Tras dos años de preparación.
Había tres películas, no dos.
Sí.
Bueno, tras dos años de preparativos, el 10 de diciembre de 1938 se inicia el rodaje, que costará 409 millones de dólares y finalizará el 27 de junio del año siguiente. Para ello se utiliza tres directores ganadoras de 8 Oscars. La cinta batirá un récord de galardones que no será superado hasta 1959. Se tuvo varios Oscars la película.
¿Cuál?
Obviamente se llevó.
Sí, tuvo varios Oscars, como también los 10 mandamientos.
Claro.
Bueno, ya para finalizar.
¿Un poquito de música o qué? ¿De esa que nos vas a hablar?
Sí.
¿Esta que suena como esto, por ejemplo?
I see trees of green. Red roses too.
see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
¿Nos vas a hablar un poquito de jazz o qué?
Sí.
Pues cuando tú quieras, somos todos oídos.
Bueno, con el trasfondo de Louis Armstrong empieza la época del jazz. Surge el jazz con mucha fuerza. Los ritmos afroamericanos del jazz marcan el ritmo en las grandes ciudades como París y Berlín, con mucho éxito. En el Amiral's Palace de Berlín actúa ante un público incondicional la banda de jazz de Sam Budding, de Estados Unidos. El 25 de mayo de 1925 actúa la primera orquesta de jazz, al final de la Primera Guerra Mundial. Además de Sam Budding, también está de gira Duke Ellington. Los Chocolate Kings preparan el terreno de la metrópolis de la diversión, Berlín, para la marcha triunfal del jazz y del Charleston. Hay muchas opiniones a favor y en contra de este nuevo estilo. Destaca Louis Armstrong. Nace el estilo de Chicago, que se caracteriza por las llamadas entonaciones calientes. El jazz de Chicago inunda también Estados Unidos como en Europa. Nace la fiebre de jazz con transmisión masiva de la música a través de la radio y los discos. Louis Armstrong, el gran trompetista, nació el 4 de julio de 1900 en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Desde 1922 formó parte de la célebre orquesta de Kim Oliver en Chicago y a partir de 1924 saltó a la fama por su ardor, su deslumbrante técnica y su voz ronca. Louis Armstrong muere en 1971. De Armstrong, hemos hablado de cine. La primera película, fíjate, duró 15-20 minutos y luego en el 39 230, o sea que ha habido una evolución considerable en el mundo del cine. Hemos hablado también de lo que se llevó y del jazz, así como las películas.
¿Nos dejas con un poquito de jazz para que disfrutemos también?
Sí, venga.
Deportes con Eloy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te...
Bueno, buenas tardes. Ganó Djokovic, Roland Garros. Ah, bueno. No sé si...
Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Palpita lento el corazón. Y en un silencio tú miras.
Disculpar, pero hoy el técnico no está fino. Perdóname, Luis.
Nada, que ganó. Creo, no sé si lo comentamos, que ganó Djokovic.
Sí,
Roland Garros.
Ya.
Pues nada. Pues nada, bueno, pues Roland Garros, hoy empieza, bueno, ya ha empezado oficialmente el Europeo Sub-21 de fútbol. Estoy muy contento. Ahora cuando me vaya a casa van a echar en la 2 el Rumanía-España. No me lo pierdo en la 2, ¿eh? Curioso, que hacía mucho, mucho que la 2 no retransmitía fútbol. A las 9 menos cuarto.
Pero es amistoso.
Es el Europeo Sub-21 ya.
Ah, es Sub-21, perdona, que no te había oído.
Sí.
Ah. ¿Y cómo andamos por ahí, por el Sub-21?
Que pues hoy empezamos, hoy debutamos.
Empezamos hoy. O sea, que es el inicio de la clasificación.
No, ya... es el propio europeo. Campeonato de Europa.
Europeo. Ah, vale. Entonces, sí, tendremos ahí una sesión de partidos, ¿no? Cada 2-3 días, supongo.
Sí, jugamos hoy el primer partido de esta primera fase, luego jugamos otra vez el sábado, y luego el martes que viene.
Muy bien, pues nada. Pues hay que estar ahí apoyando a la selección, que ese es el futuro.
Sí, 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 sí.
¿Fútbol, quien gane, se lleva la copa?
Sí.
¿O eso no? ¿Qué se juega? ¿Qué se juega de España a Rumanía?
Pues de momento esto es una liguilla, es una primera fase.
Ajá.
Pero claro, el que me imagino que pasarán los dos primeros de cada grupo y eso.
Discúlpame, ¿has comentado en qué equipos se encuentra la selección, aparte de Rumanía, en el grupo? ¿Lo miramos, quieres?
Vale, no recuerdo, no sé si luego es también Georgia, es que no me acuerdo bien ya tanto.
A ver si tenemos suerte y hacemos un... ¿Eso es sub-21, dices? ¿O sub-20?
Sub-21.
Sub-21. A ver si hacemos un buen papel. Sí, aquí grupos y clasificaciones de sub-21. Bueno. Lo que ven mis ojos, compañero. Tenemos a medio Europa del Este con nosotros acompañándonos. Ucrania, Rumanía y Croacia.
Eso, Ucrania y Croacia. Hombre, pero sí, bueno, claro, Croacia está más bien también tirando al este, sí.
Claro. Por lo que se ve, ya han jugado un partido. O sea, perdón, se está jugando ahora el Ucrania, Rumanía, o sea, Ucrania-Croacia.
Ucrania-Croacia.
Van empate en este momento.
Vale. Yo estaba viendo ahora en casa en Teledeporte a Portugal. Ajá. A la Portugal Sub-21 contra Georgia. Iban empate a 0. Me recuerdo que la anécdota que me dice mi compañero de piso: pero ahí no juegan esa Portugal Cristiano. Digo, no, pero espera, esta no es la absoluta.
Ya.
Esta no es la absoluta, está la Sub-21.
Qué bueno. Qué bueno. Pues habrá que disfrutar. Yo, ahí es donde ves yo creo que el fútbol más puro, ¿no? Hombre, contra más te va bajando en categorías y no ves, yo qué sé. ¿Nos vas a hablar del otro día, de la Liga de Europa? ¿Tienes algo que comentar o no?
España-Croacia.
España-Croacia, la final.
Sí, campeones de la Liga de Naciones, pero a mí, con todo el respeto, me parece un torneo nada del otro mundo.
Sí, un poco de segunda fila, ¿no?
Sí.
No es un europeo, no es una Copa del Mundo.
Es un torneo a dos partidos. O sea, no es...
Bueno, vienen de un previo de Liga, en la que creo recordar que ya lo empezó Luis Enrique. Tampoco estuvimos tan brillantes, si no me equivoco. Hubo ahí una de cal y otra de arena, ¿no? En aquellos... Sí, sí. Bueno.
Mm.
Pues nada. Alcaraz, ¿qué? ¿Le viste hace... ayer, me parece que fue, ¿no?
Sí, lo vi porque tengo un... Lo puedo ver por el por internet. Ajá. Y le ganó, le costó a Ring Turner.
Sí. Ostras, yo estuve viéndolo también.
Sí.
Y lo dejé de ver. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando volví? Digo, al final ha ganado.
Sí.
Pero el primer set se veía, bueno, lo rompió, o sea.
Sí, hombre, me encantaría que ganara Wimbledon, que fuera campeón en Wimbledon y que no fuera Djokovic.
Claro.
Yo te voy a ser muy sincero. Pero lo veo un pelín difícil, no sé. Y además es que a los españoles la hierba
eso te iba
no
a decir.
Se nos ha dado muy bien.
Te iba a preguntar que qué te parecía a ti precisamente eso.
Pues que en hierba está muy complicado y Djokovic es muy bueno.
Y él le cuesta, ¿eh? No sabe reaccionar con la pelota.
Incluso igual. Técnicamente en los últimos 10-15 años ni siquiera ha sido Nadal el tenista más completo en
hierba.
En esto.
En el circuito.
En el tenista que mejor se ha defendido en hierba ha sido, o que ha hecho unos, o aquí ha hecho unos actuaciones buenas en hierba ha sido Feliciano López.
Feliciano, sí.
Hombre, es verdad que Nadal ha ganado dos Wimbledon, pero Nadal no ha sido exactamente su punto fuerte tampoco, pero yo recuerdo años participando Nadal en Wimbledon y recuerdo algunos años que lo echaban en segunda ronda.
Ya ves.
Se lo cargaba. Yo recuerdo un año que lo ganó en Wimbledon de segunda ronda, creo que fue en, no sé si fue en 2005 o 2009, lo ganó Gilles Muller. Dices, ¿y esto?
¿Quién es este, no? Ya. Me viene a mi memoria una final del Wimbledon con el Djokovic, en el que se tradujeron prácticamente a 4 horas de partido.
Y al final ganó Djokovic.
Y ganó Djokovic.
En no sé que, si fue en 2011, puede sí, ser.
Que es más, no sé cómo estará ese tema, no sé si tú sabes algo de ello. Lo de la luz artificial es una prueba pendiente que tenía Wimbledon, porque los partidos se suspendían si se iba la luz, porque se hiciera de noche y tal y cual. No tiene alumbrado artificial. Y en aquella ocasión ves a los dos que prácticamente se podían tener de pie. Es que se tenían que apoyar, estaban hechos polvo, destrozados en aquella final. Uh-huh. Fue algo brutal, sí. Uh-huh. ¿Qué más tienes por ahí para contarnos?
Bueno, también el sábado, también, aparte de ver yo el partido de España-Croacia, el domingo, perdón, vi también el baloncesto femenino, uh-huh, que ganó contra Grecia. Uh-huh. Y me parece que ganamos la copa, o no sé cómo era,
no,
eso.
No, ganamos a Grecia, jugamos mañana cuartos contra Alemania, creo, después de que terminemos la asamblea, uh-huh, la asamblea que tenemos en ASAD, que por cierto, un viva la asamblea.
Ahí, ahí.
Pero tú constas, ¿sabías que jugaba España-Grecia?
Sí, el domingo pasado
jugaron. ¿Y qué se jugaba?
Jugar a las chicas, era la primera fase.
Sí, ah, sí, sí, también está.
No hubo copa, ¿no? Para España, ¿no?
No.
¿Qué hablamos? ¿De un mundial o un europeo? ¿Europeo?
Sí.
Europeo.
Mm. Ya. Y resulta que mañana jueves de cuartos, que luego el sábado son las semifinales y el domingo la final. Y nada, mañana en cuanto termine la asamblea me voy a casa a ver esos partidos de cuartos contra Alemania.
La verdad es que me da la sensación de que tenemos tarea, ¿eh? Tenemos tarea para de encuentros, de partidos, que llega el verano, que muchas veces nos da la sensación de que ahora qué vamos a hacer sin el fútbol, y tenemos lo que tú dices, un europeo femenino, un mundial de sub-21 de chicos, en fin.
No, ahora tenemos el europeo sub-21 de chicos que ha empezado hoy, y luego dentro de un mes empieza el 20 de julio, que dura hasta el 20 y pico de agosto. Tenemos en abierto en Televisión Española 25 partidos del Mundial Femenino de Fútbol.
Bueno, vale.
Al final se han solucionado los problemas. Ajá. O sea, los problemas sobre si Televisión Española iba a comprar los derechos. Antes de comprar los derechos yo intuía que iba a ser Televisión Española que lo iba a remitir. Pero ya desde el jueves, me parece que fue desde el jueves o el viernes pasado, se hizo oficial que Televisión Española va a televisar a las chicas de Jorge Vilda, que me parece lo más normal y lo más justo, porque Televisión Española es la televisión del Estado español.
Sin duda.
Y me parece que es normal que apueste por la selección. Es lo más correcto y lo más... Sí. A mí me parece lo más normal.
Pues sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Pues disfrutemos y, bueno, además... Pues
sabiendo que un Mundial... Perdóname, Manuel. Mm. Que es complicado. Es muy complicado, pero bueno, pero...
Podemos hablar...
Estados Unidos, que técnicamente será campeona, me imagino. Yo creo que sí. Hombre, puede haber a lo mejor una sorpresa de Brasil o de Francia, pero no lo veo ahora mismo muy factible todo eso. Bueno, nunca se sabe. O de Holanda. Claro. Holanda en mujeres tiene un gran equipo.
Échate un poco a pensar, que puede fallar, evidentemente. ¿A dónde piensas que llegamos nosotros? Jugaremos los cuartos, pero casi seguro.
Mi deseo, ¿no?, es que las chicas sean campeonas del mundo.
Sí.
Pero siendo realista, creo que nos quedamos en cuartos.
Nos quedamos en cuartos. Bueno.
Pero por lo menos, si hacemos un papel en un mundial, que un mundial es precioso, si hacemos un papel digno, yo me voy satisfecho.
Bueno, a ver, yo creo que tiene que verse el resultado de equipos españoles que están disputando las finales de Champions y demás. Entonces, yo me gustaría pensar que va a ser más alto. Porque, bueno, también es verdad que en la Liga Española también juegan chicas de otras nacionalidades, que no solamente son españolas, ¿no? Pero bueno, el Barça, creo recordar que llegó a la final, ¿no? Aunque no la ganó, de la Champions este año.
Sí, sí, la ganó.
Que la ganó, perdóname, mi desconocimiento. Sí, sí, pues qué bien.
La remontó al Wolfsburgo de Alemania.
Es verdad, sí, que lo comentabas.
Sí, le remontó un 0-2.
Un
0-2,
ajá.
Ese partido lo vi yo un poco en abierto, lo echaron en la primera. Uh-huh. Un sábado a las 4 de la tarde.
Sí, 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 sí. Sí, sí.
No, ese no.
Ah, no, otro.
El Barcelona-Wolfsburgo lo empecé a ver yo en la primera. Lo que pasa es que en ese momento luego me tuve que ir a una excursión que me iba al cine.
Sí.
Con el ocio.
Ajá.
Sí, hace ya 3 semanas. Y cuando volví, me enteré que había el Barcelona remontado.
A mí esas cosas me gustan. Cuando ya lo das por perdido y luego vuelves, o ya ha acabado, o todavía puedes verlo, y ves ese arranque de adelantar, joder, eso me mola muchísimo, la verdad. En fin. Bueno, ¿alguna cosita más para contarnos?
Bueno, en deportes, mañana vamos a jugar la Liga de Asá para el tercer y cuarto puesto.
Eso sí es importante.
Mañana.
Sí, los mundiales también, pero eso es mucho más importante.
¿Y ahora qué pasa?
Bueno, ¿y cómo lo veis? ¿El partido de mañana sería el final ya?
Mañana para el tercer y cuarto puesto, el último partido.
Tercero y cuarto, sí. Bueno, pues venga, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Ponemos un poquito de música, compañeros?
Sí.
Get on my tracks, feel my teeth.
Sonora es de E.T., de Steven Spielberg. Voy a hablar un poquito de él. Alan Spielberg, director, guionista y productor, nació en Iowa, Estados Unidos, el 18 de diciembre de 1946, con la edad de 76 años. Fue uno de los primeros del cine de terror en los 70 con Tiburón, 1975, título original Jazz, con su famosa banda sonora. Aquí nos acompaña.
Fue muy conocida por
un tiburón que amenazaba las playas y en las que la población ignora las advertencias de peligro del sheriff. De ahí las consecuencias nefastas para los bañistas y para el propio pueblo. Volviendo otra vez en 1982 con la película E.T., diremos que es un pequeño alienígena que, para variar, por aquel entonces era bueno. Las películas de entonces habían puesto a los alienígenas bastante mal parados y con ganas de guerrear. Se estrenó el 6 de diciembre del 82 y la actriz que más películas hizo después fue Drew Barrymore. La trama central se centra en un típico barrio de casas donde se celebra Halloween, fiesta que en España era poco o casi nada conocida. A continuación, seguiremos con otra gran película que fue Los Gremlins, El secreto de la pirámide, en el 85. Volviendo a los Gremlins, diremos que estas extrañas criaturas del 84 vienen por Navidad a un tranquilo pueblo para desquiciar a sus habitantes, al sheriff y a cuanto se le ponga por delante. We'll be right back. después de esta famosa película, en 1977 realizó encuentros en la tercera fase, encuentros iniciales con extraterrestres, con un buen rollo entre humanos y aliens. Más tarde seguiría la saga de Indiana Jones y el Arca Perdida, una de las sagas de las cuatro películas que se hizo en 1981, protagonizada por Harrison Ford y Karen Allen. Basada en la historia de George Lucas, Indiana Jones y el Templo Maldito de 1984, Indiana Jones y la Última Cruzada 1989, también Indiana Jones y el Arca Perdida del 81, y Indiana Jones y el Santo Grial. Indiana Jones, La Calavera de Cristal, 2008.
¿Ya ha hecho la última película?
Milagros, querías hablar un poquito de lo que era la película, de una película no muy sonada, pero muy famosa, de los Picapiedra.
Sí, es bonita la de Picapiedra. Es que el Pedro Picapiedra estaba bien. Juego, está con la misma edad en la puerta. Siempre que no entraba el gato y salía el gato. Es bonita la película.
Otra que te gustó mucho fue la de
los... El tiburón.
Tiburón.
Está bien el tiburón.
Sí, también hemos visto como Alien.
También.
Alien, película Alien. Y también películas...
¿Como cuál?
Como, por ejemplo, Los Pájaros.
¡Ay, sí!
Que lo pusieron hace poco en la tele.
Eso es de...
Es
Hitchcock.
No tiene nada que ver con...
Sí, estamos... Bueno, estamos...
Bueno, sí, estamos también con Indiana Jones.
Estamos con
Spielberg. Son películas.
La de los Gremlins también, que te gustó mucho.
¡Uy, los Gremlins, qué cachondeo! ¡Ay, mira! ¡Uy, mira!
Le ponemos psicosis porque... la de psicosis era... Vamos... Yo creo que en vez de entrar, y yo cuando estuve.
Aquí también... salió al cine y luego se cometieron.
Sí, sí, psicosis hablamos ya de ella anteriormente.
Anteriormente,
y
sí, pero.
Para terminar, así un poco también, estaban otras importantes que hizo, como fue Los Goonies, aventuras de siete jóvenes que descubren un barco pirata. Mm-hmm. De 1985, de Spielberg, La Guerra de los Mundos, Super 8, hace
mundo,
poco,
no me acuerdo de ello.
Minority Report, Salvar al Soldado Ryan,
y esta,
no,
que se te ha olvidado.
Y cómo no, cómo no, Regreso al Futuro. Change a heart to a little white dove.
Bueno, buenas tardes. No, era deciros algo que ya se me ha olvidado y que en principio, claro, evidentemente esta temporada de radio realmente finaliza el miércoles que viene. Pero es que yo el miércoles que viene no puedo venir porque voy a tener mi graduación del curso que hice de jardinería.
Queremos fotos del momento. Nos tienes que enseñar fotitos cuando salgas con tu orla.
Vale, ya realmente pues hoy es, por esta temporada, hasta septiembre mi último día.
Ok, ha sido un placer contar contigo, siempre informándonos de deportes, así que bueno, esperamos tenerte contratado para la temporada que viene. Eso está hecho.
Regreso al futuro de 1985, en el que su protagonista Michael J. Fox intenta dar vida a un joven que no le gusta la realidad y decide que con el coche de su amigo científico, un DeLorean, deciden viajar por el tiempo hasta 1955 para cambiar el futuro. Queríamos dar, para finalizar, dar las gracias a la antigua monitora en prácticas Laura, que estuvo con nosotros recientemente, ya licenciada, y que persiste en sacarse el máster. Junto con ella, Aileen estaba trabajando y no nos pudo deleitar con su presencia.
Sí, pero la verdad es que perdóname que te... fue muy bonito verlas allí. Fue muy bonito ver a Laura. Laura nos acompañó a la manera.
Y cómo no.
Cuando estaba Carlota y Ala, que estaban dando una guerra.
Y cómo no, dar las gracias también a la diligente Laura, encargada de no pocas gestiones de la asociación.
Larga vida, Laura.
Y dedicarle esta canción a las dos Lauras.
La honesta, eso lo sé, y no la encontraré en tu piel. Es enfermizo, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia, y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé, yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate, quédate. Ahora se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. Laura quizá ya me olvidó y otro rozó su corazón. Yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío. ¿Quién me abrigará este frío? Y si te como a besos, tal vez
la noche sea más corta,
no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate, quédate. Puede ser difícil para ti, pero no puedo olvidarla. Creo que
Las noticias de actualidad de Montse.
Ya, ha habido un error, porque resultaba que estábamos pensando los compañeros de Irene, de Mir, Irene y porque íbamos a visitar el Palacio Real, pero resultaba que la visita no podía. Estaba todo en un desfile. Yo no sé si tengo fotos de unos caballos así de alto, ¿no?
¿Tenían un acto?
¿Han tenido un acto y no habéis podido entrar?
No. Es que resultaba que había muchos turistas aquí.
Sí, sí.
¿Y qué ha pasado? Que al final hemos decidido ir a la catedral de la Almudena.
Ah, muy bonita, la tienes al lado, ¿no?
No, tengo aquí.
Al lado del Palacio Real me refiero, está cerquísima.
Sí, cerquísima, pero una compañera no quería ir.
¿Y a ti qué te ha parecido? ¿Te ha gustado la catedral?
Pero sí, hemos subido.
Sí.
Hemos subido y subido. Ajá. Hasta arriba de todo. ¿Eh?
Sí.
Contando toda la historia de las... de los obispos, de los trajes y todo eso.
Sí.
Y ahora tienen como una televisión, ¿eh? Parecido a un salón, ¿no? Cojo, miro yo, Alfonso XII, Alfonso XIII, no sé qué, nos montas, vamos, que vaya tela. Al final, una compañera que estaba un poco agobiada le da un poco de agua, de un compañero, ¿no? Porque se sentía agotada. Y dije, venga, hasta arriba que nos hemos subido.
Madre mía.
Y luego, ¿sabes qué?
¿Qué?
¿Cómo que ha pasado? Digo, mira, 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 mira. Amparo no.
Nos tienes
de pero, vamos. Sí, sí, el oye. Pero en una altura así de grande.
Ajá.
Y yo no sé si tengo una foto del...
De... O sea, ¿te dirías unas vistas fabulosas de Madrid o qué?
¡Puf! Pero siempre me ha dado un caminata y luego cuando he visto, ¡zas! He bueno. cogido una foto donde
qué bueno.
estaba el Palacio Real. Bueno, es que resulta que... Bueno, la historia ha sido tremenda. Desde los obispos de Roma, del Papa de primero y tal, igual. Luego me parece que había también, no sé, cuando estaba Juan Pablo I y Juan Pablo II, y luego Ramsés III. Cuando lo cuento, mi madre, anda ya, y luego estaba lo otro, ¿cuál? El que sustituyó a todo, el Ratzinger.
Ajá, que falleció hace poco, ¿no? Me parece.
Sí, falleció. Dijo mi madre, anda, que vaya tela. Dice, no tenía... anda, vaya tela con eso de
que. No tenía muchos entusiastas el Ratzinger, yo creo, ¿eh?
No, Ratzinger no, pero el papa del primero y segundo sí. Pero sí. Toda la historia, joder. Al grado. Fíjate luego por dónde había así una catedral así. Todo.
Grandísima catedral.
Y luego después a tomar una cervecita con mojado de calamares.
Bueno, eso no te lo pierdes tú. ¿En la Plaza Mayor? ¿Habéis subido a la Plaza Mayor?
No, en la paredita ahí ya está.
Madre mía, y anda que nos han llamado para que vamos a ver, viene. Hay que avisar que también queremos bocata.
No se jodió. Y luego vengo a casa y digo, pero
sí.
Voy a descansar un poco, hombre.
Muy bien.
Voy a descansar, ¿no? ¿Cómo otra vez?
Madre mía.
¿Acelgas? No sé si era de menos, ya no. Pero con la cirugía de la dentadura. Mi madre se ha ido con mi padre, he venido a la persona con cabellas y mira, ¿por dónde? Me estoy llamando a alguien. Pues ha sido una experiencia muy, muy buena, ¿eh? Y luego, es resulta que, a ver, se han sido muy de club de la edad media. Todo eso, luego una maqueta de todo lo que cuando se construyó la catedral, ¿no?
Uh-huh. ¿Te acordás? ¿Podrías decirnos cuánto tiempo tardó en hacerse? Yo es que no tengo ni idea. Creo que fue muchos años, ¿no?
Sí, sí.
Porque yo la he recordado siempre en obras. O sea, parece
no,
como
pero,
lo de Gaudí.
No, no, no.
O sea,
la han dejado
de,
ahora
digo, de Gaudí,
con una maqueta, ¿eh? Una maqueta, pero a estilo carpintería, pero sí. Como de forja, como, yo qué sé, pero bastante, como si fuera una construcción de un piso.
¿Alguna vidriera has visto?
¿Eh?
¿Una vidriera de esas que hacemos nosotros? ¿Has visto allí?
¿Vidriera de qué?
Vidriera de esos cristales que hacemos de Tiffany y tal.
Vidriera no.
No has visto.
No, no. Pero era así como... esta, así.
Uh-huh.
Como una maqueta.
Sí, sí, no, pero me refiero a la propia catedral,
sí,
y algunas ventanas.
No, no,
con
un cristal.
De colores, o...
Pero luego lo ponía con un cordón prohibido.
Ah,
eso
vale.
No estaba prohibido.
Vale, vale. Para que no tocara. No, no.
Solamente he podido hacer una foto.
Ajá.
A la catedral, porque los ingleses saben lo que me decían.
¿Qué te decían?
Yes, yes, yes. Y
yes.
Yo, ¡ah, sí! Por paz. Foto a la catedral.
Te advierto que te queda un minutito, Monse, para que vayas tú gestionándolo y nos vamos ya, ¿eh?
Vale, pues mira. San Antonio fue muy largo todo el día de Madrid durante la Edad Media, pero consagrando este santo es conocido en tanto mundo porque el amor por su familia es el ser de la persona realmente bondadosa, preocupada siempre por el débil y necesitado. Le hizo ser conocido en toda España. Además, su forma de dar milagros, de hacer milagros, un milagro puede ser. Pues no sé, después de haber fallecido, hizo que hablase de él por todo el mundo. O sea, como si hubiera resucitado como Jesucristo, oye. No, no, es verdad, ¿eh?
Bueno, pues si quieres despedir el programa, nos cuentas, quédatelo para otro día y nos
sí.
Sigues leyendo.
Pues,
perdón, ¿quién? Hasta la próxima temporada, yo...
Nos bueno,
vemos el 28 miércoles, que ya será el último programa por las vacaciones. Hasta luego.
El día 6 de septiembre. Es miércoles.
El flautista llegó por el horizonte. Dibujando su figura en el sol del poniente, solo os pedirá un poco de amistad y a cambio limpiará de ratas tu ciudad. Infancia, matador de dragones gigantes.